COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Señoras y señores, muy buenas tardes. 3 y 25 minutos. Les habla Jorge de la Chica. Hasta las 4 el deporte con acento granadino en esta sintonía COPE. Mañana vuelve el Granada a los entrenamientos. Se presumen dos bajas para el partido frente al Cádiz, Goralons y Arias. Ambos están lesionados. Es una incógnita saber si Robert Moreno volverá a apostar por la vieja guardia o los nuevos fichajes. Hasta el momento, durante la presente fase de la competición, ninguna de las dos opciones ha dado resultados satisfactorios. La defensa sigue siendo un quebradero de cabeza y la delantera ha mermado de forma muy peligrosa su capacidad para el gol. Tal vez se pueda optar por una fórmula mixta. En cualquier caso, Robert Moreno se juega mucho en este partido, que podría suponer, en el peor de los casos, no sería lo deseable, su despedida como técnico rojiblanco. Actualmente su equipo es el cuarto peor de la competición y por presupuesto no le corresponde ocupar un lugar tan bajo en la tabla. Al margen del primer equipo, hoy es noticia en el Granada que se ha formalizado un acuerdo con el actual patrocinador del club, aunque desde hace algún tiempo ya venía luciendo publicidad en distintos espacios de las camisetas. Hoy lo que se ha hecho es formalizar ese acuerdo. Es una plataforma, Platzi, que se dedica a la educación profesional enfocada a la tecnología y que tiene su sede en Silicon Valley, Estados Unidos, hasta donde ha ido el Granada, qué lejos. Y desde allí se extiende a todo el mundo, incluida esta ciudad de Granada. Además, hoy se ha presentado una iniciativa que comparte el Granada Club de Fútbol con el Ayuntamiento y la Federación. El club se une a la Liga Inclusiva de Fútbol 7, que desde hace 7 años se venía organizando por parte del municipio y que está dirigida a personas con capacidades diferentes. Comenzará el próximo 5 de marzo y participarán 12 equipos. La fase final de la competición tendrá como escenario la Ciudad Deportiva del Granada. Y atención, Covirán ha hecho público un nuevo fichaje. Se trata de Ramón Vilá, procedente de Zaragoza, tiene 24 años, mide 203 centímetros, lo que es lo mismo, 2 metros y 3 centímetros. Se formó en el Barcelona y puede jugar como pívot y a la pívot. Es una apuesta decidida para lograr el objetivo del ascenso. De todo esto hablamos desde ahora y hasta las 4, aquí, en esta sintonía, en COPE Granada.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf, viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Tarro 40, Granada.
¿Te imaginas conducir hacia un mundo mejor? Ven a Motor 2. Ven con tu coche y te lo sobretasamos con hasta 1.500 euros más. Además, puedes adquirir tu Fiat 500 100% eléctrico a un precio imbatible. Ven a Motor 2. Encontrarás toda la gama electrificada al mejor precio. Pásate por Motor 2, Avenida Andalucía 112. Recuerda, ven con tu coche y te lo sobretasamos con hasta 1.500 euros más. Motor 2. Pura esencia.
Alquería Educación lleva más de 40 años innovando.
Sabemos que cada alumno es único y especial.
Alquería Educación es garantía de éxito y desarrollo personal.
Plurilingüismo, educación emocional, comunicación diaria con las familias o nuestra metodología nos hacen diferentes.
Alquería Educación es el colegio de 0 a 12 años que crea tendencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
Mmm, ¿qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
Urbanización Nueva Monteluz, venta exclusiva de parcelas en la mejor zona residencial del Cinturón de Granada. Parcelas desde 200 metros a precios excelentes y facilidades de pago. Vistas privilegiadas y de acceso desde la autovía y múltiples servicios en el entorno de Peligros y Monteluz. Visita Nueva Monteluz y pide cita.
Cash Alhambra.
¿Un centro de productos de alimentación para hostelería y mayorista, pero abierto al público en general?
Cash Alhambra.
¿Con atención tradicional y personal como toda la vida?
Cash Alhambra.
¿Y con el surtido más amplio de toda Granada, busques lo que busques?
Cash Alhambra.
Polígono Tecnológico de los Ojíjares, en la salida 135 de la autovía con parking amplio y gratuito, con todas las medidas de higiene.
Cash Alhambra, de 8:30 a 8 de la tarde de lunes a sábados.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Las 3:30 de la tarde, vamos a comenzar a analizar los datos expuestos de esta actualidad de la jornada. Y los martes casi siempre tenemos la fortuna de aprender con Chema Rodríguez, exentrenador del Granada, que nos pone luz desde el punto de vista técnico, que es muy importante, yo diría que es lo más importante, en torno a lo que sucede en este Granada, que últimamente no es positivo. Chema, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Estamos en una fase de 5 partidos con derrotas consecutivas. Esto, para mí, y se lo pregunto al técnico, lo más peligroso que tiene es eso que llamáis vosotros la dinámica, el movimiento interno de las cosas, que va a ser muy difícil de parar. ¿Hasta qué punto es responsable el entrenador? Hombre, todos tienen alguna responsabilidad, entrenador, jugadores, directivos, en fin, todos. Pero ¿hasta qué punto es el entrenador el máximo responsable de lo que está sucediendo y cómo parar esa dinámica de la que hemos hablado?
A corto plazo, si te respondo a esa pregunta, la dinámica podemos achacarla a la desaparición de Rochina, que había automatismos creados para él, sumado a que el scouting de los demás equipos ha funcionado. No da igual, aunque tú tengas el mismo sistema, no da igual que metas a Rochina en la banda derecha entrando por dentro que a otro jugador. Partiendo de la base a corto plazo. Sí. El entrenador ha pegado bandazos en cuanto a alineaciones. Eso hace que los jugadores que ya tenían el peso del juego y del automatismo, de las acciones grupales creadas, del momento se les corte, se les cercene su continuidad y se les relegue al banquillo y entren otros que entran a nuevo con una situación ya de por sí bastante, bastante difícil en el campo y sin conocerse. Entonces, desde ese punto de vista, el entrenador sí tiene ese grado de responsabilidad.
Muy importante lo que has dicho. En principio, la ausencia de Rochina puede ser clave para entender lo que le sucede a este Granada Club de Fútbol, la segunda que nos han tomado la matrícula. Y siempre se dice que en el fútbol lo oportuno es una mezcla de veteranía y juventud. Sin embargo, estos bandazos en la alineación del Granada, un día nos colocan a los más veteranos, otro a los más noveles, sí. Y a lo mejor falta ese equilibrio.
Falta totalmente ese equilibrio. Jorge, si lo veis todo, mira, el fútbol, la diferencia entre yo y tú, por ejemplo, tú eres un muy buen gourmet de fútbol. Yo sé entrenar, ese plato sé crearlo, tú sabes degustarlo. Entonces todos vemos lo mismo. Ese equilibrio está faltando. ¿Por qué? Pues porque, te voy a poner el ejemplo del Villarreal, sin ir más lejos. El otro día conseguimos con línea adelantada, sin presionarles, que el Villarreal hubiese momento en que el balón lo tenía al central y no sabía a quién pasárselo. Bien, hasta ahí bien. Pero un equipo de fútbol ya trabajado con una matriz de decisiones bien asentada inmediatamente resuelve ese problema de manera silenciosa que le está ofreciendo el contrario y el Villarreal se activa en modo buscarle la espalda a la defensa con Danjuma y apareciendo en oleada. Se activa el modo de ataque posicional, ataque. No podemos tocar, en definitiva en Cristiano, no podemos tocar, pues pasamos al modo oleada y Danjuma rompiendo y apareciendo en el segundo palo tres o cuatro jugadores. ¿Qué quiero decir con esto? Porque que Granada ha entrado en una dinámica peligrosa de porque Granada ahora mismo lo que percibe la gente y lo que nos pone nervioso a todos es que toca el balón donde el contrario lo deja tocar, que seguimos con la idea preconcebida de tratar de tocar el balón y muchas veces termina el balón en nuestro portero cuando el balón tenía que terminar en un disparo a meta en la portería contraria en pocos pases, sobre todo cuando nos enfrentamos a equipos grandes y no estoy hablando de esto de dar boleones, que el otro día vimos muchos boleones, que estoy hablando de esto meter filtrar pases entre líneas raseando, de jugadas con mucha progresión y con mucha agresividad y con mucho peligro para el equipo contrario. Entonces, la dinámica que ha entrado Granada es que ahora mismo está desequilibrado, en el sentido de que he visto muchos equipos, como el Valladolid el año pasado, entrar en esta dinámica en el que el punto de activación es demasiado sobrepasado de vueltas, aparece el voluntarismo, aparece el jugar como si fuera, como si los jugadores se sintieran culpables por una situación, con vergüenza, y aparecen los arreones esos de bravura que si no te dan resultado los pagas, porque el desgaste es enorme de hacer ese tipo de fútbol contra equipos que son superiores a ti. Entonces tenemos que tener cuidado porque vienen curvas y no podemos perder de vista de que el jugador tiene que estar en un punto de activación en el que se trate de un juego sin excesiva responsabilización. No sé si con eso me estoy explicando. Sí, alcanzado claro. Otra vez entrando en el juego.
Muy claro lo que nos has explicado. Por último, me atrevería a preguntarte por el próximo partido, el que va a disputar el Granada frente al Cádiz el lunes que viene, que puede ser un ultimátum para el entrenador.
Bien, creo que la dirección deportiva ha acertado trayendo un perfil de entrenador. Esto sí es por mirar algo positivo. Un perfil que traiga a Granada un perfil de entrenador que quiera crecer él personalmente en su carrera profesional junto con el equipo. A partir de ahí, que el entrenador tenga más acierto o menos acierto, ya se está viendo porque bueno, no se sabe si está gestionando una dinámica que de por sí ya podría darse con cualquier entrenador que viniera y él se suma a intentar remediar esta situación o dónde está su grado de responsabilidad máximo en esto. Pero sí es verdad que si ahora viene el Cádiz, que nos lleva 3 semanas de adelanto, me parece, con un entrado nuevo, con la idea muy clara, que ya venía de hacer un descenso, con el que ha sacado sus propias conclusiones con el Valladolid, y que el Cádiz ya de por sí hacía buen fútbol, que el único problema que tenía el Cádiz con Álvaro era que los demás, como tú has dicho antes, le habían tomado la matrícula. O sea, que ya ahora viene un Cádiz con la idea refrescada, con un reseteo, y sabiendo que aún Granada está más pensando en la tabla clasificatoria que en resolver problemas dentro del campo, de manera intencional y colectiva y centrado en jugar al fútbol solamente.
Muy bien, pues como siempre, muchas gracias por aprender. Se nota que te dedicas a la docencia porque explicas las cosas bien claras. Me ha gustado ese símil, que a lo mejor lo podemos aplicar en muchas ocasiones cuando hablamos con los técnicos, eso de que todos vemos lo mismo, unos lo degustamos y otros sabéis cocinarlo. Un símil relacionado con la gastronomía. Muchas gracias.
Chema, gracias, hasta ahora. Buenas tardes. Adiós, un saludo.
Vamos a hacer un alto en esa información del Granada Club de Fútbol para hablar de baloncesto, porque hoy realmente la noticia como célula novedosa se encuentra en el fichaje por parte de Covirán de un nuevo jugador, Ramón Vilá. Esto quiere decir que el equipo apuesta decididamente, así lo interpreto yo, por el ascenso de categoría sin ningún tipo de ambaje. Procede de Zaragoza, 24 años, 2 metros 3 centímetros, formado en el Barcelona. Juega de pívot o de ala pívot, polivalente, como le gusta a Pablo Pin. Vamos a escuchar precisamente al técnico granadino hablando de esa polivalencia del nuevo jugador de Covirán.
Bueno, pues por un lado la idea un poco de jugador polivalente, ¿no? Que tenemos en el equipo, jugador que puede hacer 4.5, ¿no? Puede hacer de 4, puede hacer de 5, y creo que nos aporta cosas que hasta ahora quizá en algún momento no hemos tenido, ¿no? Como puede ser juego de poste bajo, un jugador que se mueve bien en poste bajo, y luego en situaciones intermedias, ¿no? De situaciones de tiro libre, que puede tirar. Bueno, yo creo que es un jugador que se adapta a lo que necesitamos, y luego, pues, también adaptándose mucho a lo que nosotros solemos buscar, como jugador de grupo, de equipo, que tenemos muy buenas referencias personales de él, muy nacional, que creas que no, para esta altura de la temporada, es muy importante para nosotros, ¿no? Que se adapta al equipo, se va a adaptar seguro al grupo, y luego reconoce a la liga, un jugador que ya jugó el pasado en la liga, que conoce perfectamente a los rivales, con lo cual el tiempo de adaptación va a ser, espero que sea rápido, ¿no? Y que su impacto en el equipo, su aportación al equipo, pues sea desde el primer momento posible.
El jugador Ramón Vilá se autodefine de esta manera.
Como jugador me definiría como un jugador muy, muy competitivo, que antepone el bien colectivo del equipo al suyo, y un jugador con mucha garra.
Sobre la elección de Granada como su destino, ha manifestado esto.
Pues elijo Granada por el gran proyecto que se está construyendo allí estos últimos años, porque me han hablado muy bien de tanto de la ciudad como del club. También conozco a Lluís Costa, tengo una buena relación con él, he hablado con él, con el entrenador, y creo que es el sitio ideal para mí.
Más datos sobre este fichaje. Nuestro hombre del baloncesto, Toni Nogueras, un saludo, muy buenas tardes.
Un saludo, Jorge, ¿qué tal, cómo estás?
Esto quiere decir, la primera lectura, que no hay dudas de que se está buscando el ascenso, por vía directa o por vía indirecta.
Pues sí, fichas a un joven talento, encima se queda en propiedad porque se ha desvinculado, ¿no?, de su equipo de procedencia, que es el Casa de Mon Zaragoza, equipo el antiguo CAI Zaragoza. Se ha desvinculado. El año pasado pudimos verle en la Liga Leboro haciendo muy buenos números cuando tenía solo 23 añitos, con esos casi 16 puntos, más de 7 rebotes. Va a sumar muchísimo al proyecto de Pablo Pin. Había que reforzar esa posición de 4-5 porque tenía que usar muchas veces a Pera Tomás de 4 para suplir en momentos delicados del partido, y un refuerzo de garantías, y en el que casi todos los equipos se han sorprendido mucho, ¿no?, que haya conseguido fichar a un jugador que viene de la Liga Endesa.
¿Esto supone el que el equipo se refuerza de manera considerable? Y no sé si supone también el que a lo mejor no se espera a alguien de que está lesionado.
Bueno, hay que Joan Pardina va a su ritmo, entonces hay que esperar, y la locomotora de este COVID en Granada pues no tiene que pararse. Viene en un muy buen momento, tiene 2 semanas un poco para preparar la siguiente cita, que precisamente va a ser contra el equipo con el que él estuvo jugando la temporada pasada, que es Levite Huesca. Bueno, otro partido más de COVID en Granada fuera de casa de manera consecutiva, tiene 2 semanas como para aclimatarse. Y bueno, donde puede haber problemas es en ver la adaptación, ¿no?, del jugador, porque Pablo Pilo tenía muy claro, han estado mirando muy bien el mercado, porque querían no solo un jugador que te pueda sumar dentro de la pista, sino también que se adapte al buen ambiente de un equipo que lleva 9 victorias en 10 partidos.
¿Tienes noticias de hasta cuándo ha fichado, Ramón?
No, ahora tenemos que esperar un poco a que digan números, a que vayamos a la presentación y que estaremos allí, ¿no?, para cargarle de preguntas.
Oye, otra cosa que te quería preguntar, al margen de Covirán, o en cierta manera ligado, porque a lo mejor dentro de poco de Covirán puede aspirar a estar en esa competición. El desarrollo de la Copa del Rey en Granada se ha visto como un auténtico éxito desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Esto está claro. ¿Y ese sueño que está por ahí rondando de que Granada se convierta en sede estable de la competición es más que un sueño, ¿no? Es solo un sueño, ¿no?
Sí, yo creo que es un sueño. Yo creo que sí va a existir la posibilidad de que Granada pueda albergar, no tenga que esperar casi 25 años, ¿no?, para volver a albergar una competición así. Creo que Granada se va a convertir ya en una referencia para intentar traerse eventos de esa magnitud, y yo veo como veía muy convencido, ¿no?, a la ACB durante el tiempo previo a la preparación, todas las facilidades que se ha dado, porque Granada, hay que decirlo, Jorge, se ha abierto. Hemos visto una Granada muy bonita, una Granada abierta, que vinieran todas esas aficiones abriendo todos sus sitios, encima el tiempo acompañado, salvo la noche del sábado, ha estado el tiempo espectacular, y yo creo que la ACB se va con una sensación de que Granada es una ciudad para repetir, y sobre todo porque le debe una, porque Granada ha abierto sus puertas en un momento muy complicado para atraer público a un pabellón y sobre todo para volver a la Copa. Entonces yo creo que la ACB tiene una deuda con Granada y veremos a ver lo que pasa.
Bueno, y porque todo el mundo se pregunta por qué Granada no tiene un sitio en ACB con la afición. Fallan otras cosas, desde luego afición al baloncesto hay en Orbe, independientemente de que vino muchísima gente de fuera a ver estos partidos de la Copa. Muchas gracias, Toni, un abrazo, hasta ahora.
Un abrazo, Jorge.
Las 15:43 minutos. Hemos hecho un alto en el análisis de la actualidad del Granada. En un momento estamos con ello.
Ya está al servicio de Granada el nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado en Armilla. El tanatorio cuenta con modernas instalaciones, multitud de servicios y grandes comodidades. Situado frente al cementerio de Armilla y parada del metro Fernando de los Ríos. Nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado. Más información en funerariaarmilla.com.
Cadena 100 Andalucía te anuncia que por fin
llegó tu día. Pink Running 2022. La carrera del Día de la Mujer vuelve a las calles de Córdoba el 6 de marzo. Inscríbete ahora en pinkrunning.es. Hazte con tu dorsal y consigue la camiseta conmemorativa de la séptima edición. Pink Running 2022.
¿Sabéis que Freiduría Santa Mónica ha abierto también en Avenida Doctor López Cantarero de Maracena frente al metro?
¿Allí tiene terraza?
Claro, y también tienen en Poeta Manuel de Góngora y Fontiveros, con su gran sabor, tapas, pescado fresco, las mejores cervezas.
Reserva en el 858-693-758. Freiduría Santa Mónica, el sabor del mar en tres sitios de Granada.
Este 28 de febrero, Alendín celebra el Día de Andalucía con la entrega de sus honores y distinciones. Unos galardones que reconocen la labor de personas y colectivos en beneficio del municipio. Enhorabuena a los premiados. Felicidades, granadinos y andaluces. Feliz Día de Andalucía. Ayuntamiento de Alendín.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. Las Nieves Limpieza. Cuidamos de su imagen. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
Alquería Educación es el colegio al que muchas familias reconocen como la escuela finlandesa de Granada.
En plena Vega, pero a tan solo 3 minutos de la ciudad. Alquería Educación es garantía de aprendizaje globalizado.
Trabajo por proyectos, habilidades comunicativas, creatividad y adaptaciones individuales son parte de nuestra metodología.
Alquería Educación es innovación y experiencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
Grupo Maifo pone a la venta en Las Gavias el residencial Cuesta Blanquilla, formado por viviendas protegidas de 1, 2 y 3 dormitorios con garaje y trastero incluidos, totalmente amuebladas, desde 69.900 euros masiva. Grupo Maifo, Acera del Darro número 40, teléfono 958-53-61-90.
Y vamos a hablar con más detenimiento ahora del Granada con dos de nuestros analistas. De un lado, el ex del conjunto rojiblanco, Toni Ocaña, y otro, el compañero Ángel Orte. Saludamos a Toni. Muy buenas tardes, Ocaña, ¿cómo está usted?
Muy buenas tardes, mi querido amigo Jorge, y los demás, un abrazo fuerte a todos.
Antes de entrar en materia balompédica, como tú eres empresario de la hostelería, este fin de semana ha estado extraordinario gracias a un evento deportivo, la Copa del Rey de baloncesto. ¿Cómo valoras esto?
Sí, bueno, la verdad es que qué bonito, ¿no?, ver a las aficiones cómo se comportan, cómo llega en Granada la alegría, ¿no? Que en eso el fútbol deja un poquito que desear, ¿no? Porque la verdad que el comportamiento de la gente del baloncesto es extraordinario. Hay que decir chapó. Bueno, en el Realejo había un poquito, ¿eh? No había mucho, porque ya tú sabes que los centros de acogida para los aficionados pues eran más bien por la Plaza del Carmen, Plaza Nueva. Pero bueno, siempre hemos cogido algo hemos picado.
Oye, y es que es un formato magnífico este de la Copa para la hostelería y el movimiento económico de una ciudad, porque la primera división del fútbol, e incluso yo diría que también que la segunda, hace que sea casi imposible a veces viajar con los equipos, y ese ambiente que antes había con las aficiones visitantes se ha perdido. Pero vamos...
Pero y aparte de eso, sí. Jorge, en una Copa del Rey de fútbol no puedes jugarla todos los días.
Claro,
es muy complicado, tendría que ser durante 2 semanas o una cosa es muy complicado.
El sistema de concentración, a mí no me gusta cómo se juega a veces la competición en baloncesto en las ligas, en la Copa del Rey, creo que es un auténtico acierto, se amolda al deporte y tiene una emoción impresionante.
Y ha alumbrado Granada totalmente, alumbrado de nada.
De nuestro Robert Moreno, ¿qué nos dices? Porque esta mañana cuando hablaba contigo tú fundamentalmente señalabas a los problemas de defensa y la falta de gol del Granada, la situación, no hablabas en ningún momento del entrenador.
Bueno, es el entrenador el que hace el equipo, a mí no me gustó el equipo que sacó el domingo de primera, pero bueno, si es que yo no soy nadie para decir y cuestionar a un entrenador que son los que está viendo todos los días a los jugadores, pero bueno. Bueno. Viendo el partido, viendo lo que vimos, pues exacto, la defensa nefasta, pero el sistema defensivo me refiero.
¿Por qué?
Porque no solamente defienden los defensas, tienen que defender desde el primero hasta el último.
Ya.
así, ¿no, man?
O sea, que no hubo solidaridad defensiva del resto de las líneas con respecto a la zaga, ¿no? Que eso puede ser...
Que va en absoluto, y después, bueno, después tuvimos una racha de que pudimos ir jugando un poquito bien y con unas ocasiones clarísimas, que eso no se puede fallar tanto, madre mía.
Y si se perdiera, bueno, si se perdiera parece frente, que... frente al Cádiz, ¿tú qué harías?
Bueno, yo ya no hablo más. Si me tengo que contar el Cádiz, no hablo.
Hombre, tampoco
no, porque
es eso,
llevo guardando y intentando con la ilusión y todo apoyar a este equipo y apoyar al entrenador, pero claro, si ya pierde contra el Cádiz el domingo, el lunes, perdón, apague, vamos, ¿no? Porque aparte de que nos ponemos cuesta abajo, ya es que es muy grave, 6 o 7 partidos se ha seguido y contra el Cádiz es que no lo tenemos que jugar. Darte cuenta que si ganamos el Cádiz, después tiene que venir también aquí el Levante, tiene que venir equipo, yo creo que nos podemos salvar fácilmente. Pero si empezamos a perder contra los últimos aquí en casa, ya vámonos.
Muchas gracias, Tony. Un abrazo hasta ahora.
Gracias a todos. Un abrazo.
Voy a cruzar los dedos porque quiero hablar con Ángel Orte, nuestro compañero, pero la luz roja y verde van cambiándose, y es que como el hombre se recorre las Alpujarras con su trabajo informativo, supongo que habrá problemas con la cobertura. Ángel, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Ahí se apaga y se enciende la luz, ¿no?
Sí, es que he recibido, he visto las llamadas, los mensajes que estaban llegando y he devuelto la llamada, está ahí con el tema de baloncesto y todo fichaje.
Muy bien, pues nada, vamos a hablar de fútbol, porque a ti también te gusta el baloncesto, pero ya hemos dedicado esos minutos hoy al fichaje a Ramón Vila, salvo que quieras decir algo de este fichaje. Y yo creo que está claro que Kobe Irán quería por el ascenso, si no se hubiera ahorrado el fichaje, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que es un jugador que va a aportarle mucho al equipo, y es cierto que, bueno, pues el Fundación Club Baloncesto Granada pues está teniendo un proyecto serio, ya se ha convertido en un claro aspirante a lo que es el ascenso a categoría, que lo rozó el año pasado. Entonces, pues vamos a cruzar los dedos y esperamos que este año se pueda conseguir.
Y el Granada, lamentablemente, si sigue así, un claro candidato al descenso de categoría, porque vaya dinámica que tiene el equipo. ¿Qué se puede hacer? ¿A quién señalar? Ya los tambores de guerra están indicando que hay que hacer cambio de entrenador. No sé si eso sería la solución o no.
Pues, Jorge, es evidente. Yo creo que el Granada Club de Fútbol ha entrado en barrena. Ya veníamos hablando semanas atrás de que desde el arranque de año pues el equipo no terminaba de carburar. Y ahora, pues bueno, pues no hemos visto una situación. Es curioso que cuando estábamos hablando de aquellos dos partidos frente a Getafe y Elche, pues bueno, pues, perdón, Getafe y Osasuna, pues hablábamos de un equipo que incluso puede tener más aspiraciones. Y al final todo ha venido en derrota, ¿no? La sensación, sobre todo, es malísima, es muy mala en cuanto a juego, independientemente de los buenos minutos que hubo frente al Villarreal. Pero claro, es que si con el resultado de 0-2 atrás, si no te vienes arriba y generas oportunidades de gol, pues ya es cuando clínicamente puedes estar muerto. Es cierto que el Granada necesita un cambio de rumbo y lo necesita urgentemente.
¿Cambio de rumbo significa cambio de entrenador?
Pues en fútbol, como todos sabemos, la primera pieza que cae cuando las cosas no van bien, es el entrenador. Entonces, pues podría ser una de las medidas que lógicamente, por lo mejor la directiva del Granada Club de Fútbol se lo plantee. Pero no solamente hay que mirar al banquillo, yo creo que hay que mirar mucho al estamento interno dentro del club, también hay que mirar al campo, pues para hacer esa evaluación interna, ¿no?, de lo que está fallando, ¿no?
Pero a los que están dentro del club, los que mandan y no son Robert Moreno, a esos por el momento no los mueve nadie. O sea, la única ficha que se puede mover es la de este entrenador. Y me atrevo, por último, a preguntarte, yo sé que es muy arriesgado ahora mismo, porque todavía llevamos pocos minutos viéndolo, pero ¿es el jugador del Granada, de los que han venido en el mercado invernal, que más minutos ha tenido? Y ya poco más o menos nos vamos haciendo una idea de cómo es Uzuni. ¿Suma o no suma este Granada el albanés?
Yo creo que es un jugador que está todavía en proceso de adaptación. Es cierto que hay que destacar que genera oportunidades de gol. Hoy en día, pues bueno, pues no está muy acertado, pero ese proceso de adaptación va a marcar cómo llega el futbolista al tramo final de temporada. Es decir, también hay que pensar que una incorporación invernal de un jugador albanés que viene de la Liga Húngara, llegar a la Liga Española, pues el tiempo de adaptación en una segunda vuelta es mínimo, y encima con las exigencias que hay, pues puede ser contraproducente. Es cierto, bueno, como hablamos, el que más minutos ha disputado, pero bueno, también hay cierta esperanza en el Matías Arezzo, en el uruguayo, que también hablan de él.
Esperemos que sean, en efecto, fichajes para la próxima temporada en primera división y que no tenga que desprenderse a ellos el Granada por el descenso de categoría, que a todos nos preocupa muchísimo. Ángel, un abrazo, hasta ahora.
Un abrazo, Jorge.
De todo lo que en el programa hoy estamos tratando, lo más importante es lo que viene ahora, porque habla de los valores positivos del deporte. Siempre es positivo el deporte, pero todavía más para aquellas personas que tengan algún tipo de dificultad. Y hay personas que tienen capacidades diferentes, que desde hace 7 años cuentan con una liga de fútbol 7 que organiza el Ayuntamiento de Granada. La llamada Liga Inclusiva de Fútbol 7, y este año como novedad se ha sumado positivamente, hay que señalarlo, el Granada Club de Fútbol a esta liga. Lo hace también junto con la Federación Andaluza de Fútbol. El Granada, a través de su fundación Granada Club de Fútbol 1931, José Antonio Huertas es el concejal de deportes del Ayuntamiento de Granada. Un saludo, muy buenas tardes, José Antonio.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge, encantado de estar con vosotros.
12 equipos que comienzan a jugar a partir del 5 de marzo. Desde semifinales se disputan ya los partidos en la Ciudad Deportiva del Granada, que es una motivación extra, pero que ha aportado el Granada al unirse a esta liga inclusiva granadina de fútbol 7, además de su magnífica ciudad deportiva, que ya de por sí es algo muy importante.
Bueno, no solo el Granada, también la Federación de Fútbol está colaborando, sobre todo también a las 10 asociaciones y entidades que van a participar con 12 equipos en esta liga inclusiva. Pero yo creo que el paso más importante, que parece pequeño pero es muy importante, y es que hemos convertido nuestra liga adaptada, de deporte adaptado, de fútbol 7, liga inclusiva. Esto significa que antes los equipos solo jugaban personas con discapacidad, pero ahora pueden jugar personas con discapacidad conjuntamente con personas sin discapacidad, con lo cual lo estamos haciendo ya de una manera inclusiva, y creo que ese es el punto, el referente más importante de la diferencia que hay este año con respecto a los anteriores, independientemente de que vamos a seguir jugando en nuestras instalaciones municipales del Cerrillo y de Maracena, y la fase final la haremos en la Ciudad Deportiva, con lo cual los muchachos pues estarán más motivados aún si caben de poder jugar donde entrena el Granada y donde juega también el Granada femenino o el Recreativo Granada, ¿no? Entonces yo creo que es un paso importante que hemos dado. Ya sabes que tanto el alcalde como la misma Concejalía de Deportes estamos promoviendo mucho el deporte adaptado y el deporte inclusivo con este paso de gigante que estamos dando. O bueno, pues para usar el deporte como herramienta de integración social. Yo creo que estamos satisfechos y esperemos que vaya todo bien a partir del 5 de marzo. Partidos abiertos, puede verlos todo el público, y a partir de eso las finales ya también en la Ciudad Deportiva, que serán para el 18 de junio, así son 11 jornadas de liga.
Desde luego es bonito eso del deporte inclusivo, pero ¿cómo se regula? Porque tendrá que haber un límite de personas con una capacidad y otro límite para las personas de otra capacidad, ¿o cómo se hace?
Aquí lo que damos es la oportunidad de que dentro de los propios equipos, suponte que hay alguna lesión, alguien que no se encuentra físicamente bien y tal, que pueda ser también sustituido o apoyado por una persona que no tiene discapacidad. Eso ya dependerá de la decisión de cada una de los clubes, de las entidades que promocionan el deporte en Granada y provincia. No nos olvidemos que hay, la mayoría son asociaciones que tienen su sede social en Granada y tienen personas granadinas, pero hay otras de diferentes municipios de la provincia, de Motril, de Illora, de Dúrcal, con lo cual yo creo que hemos hecho una liga provincial inclusiva, que era la primera que se hace en Granada, en colaboración también con el Granada Club de Fútbol, con la Federación de Fútbol Andaluza y, por supuesto, gestionado por la Concejalía de Deportes.
¿Y las personas con capacidad diferente tienen que ser siempre los titulares? Es decir, los que no tienen capacidades diferentes solo pueden actuar como suplentes, he deducido.
Sí, bueno, pueden salir al inicio, ¿vale? Pero la idea es un poco que también las personas que asistan al partido puedan ver un partido, lo que llamamos un partido inclusivo. Imagínate, hay la 11, por ejemplo, tiene sus actividades de fútbol, cuando una persona que no tiene la discapacidad visual se tiene que poner la venda para jugar también con ella. Eso lo hemos hecho también en alguna demostración conjuntamente con el Granada y la 11, donde, por ejemplo, Luis Milla, quiero recordar, que se puso la venda e intentó también jugar al fútbol de una manera, digamos, asumiendo la discapacidad visual que tenían. Entonces, creo que es un paso adelante que estamos dando en esta liga. De hecho, es la actividad extraoficial, fuera de lo que es el programa de deporte adaptado de la concejalía, más potente que tenemos en este semestre, porque tenemos que recordar que el semestre que viene sí tenemos el Mundial del tenis de mesa para personas con discapacidad, que por cierto, me quiero dar la enhorabuena a José Manuel Ruiz, que va a ser medalla de oro del deporte de Andalucía, que se lo han concedido, ¿no? Y que será nuestro abanderado en ese campeonato.
Oh, qué bonito. Muchas gracias, concejal. Esto no se crean ustedes que es una cosa aislada. La concejalía de deportes se hace ya años. Viene trabajando en su programa para personas con discapacidad, 800 personas y 15 actividades diferentes, como digo, la cara más importante y más amable del deporte. José Antonio, hasta ahora.
Venga, un saludo, buenas tardes.
Vean ustedes, como al margen de tantas cosas que a veces tenemos que comentar y que no son del todo agradables, llegan este tipo de noticias. Bueno, ahora segundos para las 4 en punto de la tarde. Mañana a la misma hora aquí les espero. Hay rueda de prensa, por cierto, mañana, precisamente de un jugador del que acabamos de hablar hace un momento, de Luis Milla. Será, por tanto, uno de los protagonistas de la jornada.